Las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este 11 de marzo, que viene en clave primaveral y casi veraniega. La semana pasada te estábamos hablando de una ola de frío que dejó nieve a nivel del mar con muchas complicaciones en Baleares. Bueno, pues una semana después estamos hablando de una masa de aire tropical que viene del Caribe y que va a dejar máximas que no se registraban por estas fechas desde 1950. Mira, podemos parar en Valencia, donde disfrutan de los días previos al fin de semana grande de las Fallas. Allí la máxima va a ser de 31 grados, un registro que se va a repetir en buena parte del Mediterráneo. Van a llegar a los 31 también en la región de Murcia, a los 30 en Alicante o Castellón, o 26 que van a alcanzar en Barcelona. Así que podemos ver, y de hecho los vamos a ver a más de uno, dándose un chapuzón, aunque el agua todavía, eso sí, esté fresquita. Hay noticias de fútbol que trascienden el ámbito del deporte. Y ahí están, ahí se enmarcan las novedades del Barça Gate. Atentos al duro escrito de la Fiscalía sobre el escándalo que acorrala al FC Barcelona. Ya sabes, los pagos continuados durante casi 20 años al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Ahora te detallo algunas frases textuales de ese escrito demoledor de la Fiscalía. Pero quédate con este titular. Le podemos poner el supuestamente delante por aquello de, por supuesto, preservar la presunción de inocencia, pero quédate con este titular: el Barça compraba a los árbitros. Es un entramado supuestamente delictivo que no tiene precedentes en el fútbol español. Acuerdos entre los expresidentes Sandro Rosell y Bartomeu con Enrique Negreira que se traducían en pagos al vicepresidente de los árbitros para que, y esto ya sí es textual de la denuncia de la Fiscalía, para que realizara actuaciones para favorecer al Barça, que influyera en las decisiones de los colegiados que pitaran al club y, por tanto, en los resultados de las competiciones, cierro comillas. Hay que explicar que se trata de una denuncia que ha interpuesto la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, porque esta instancia había abierto ya diligencias tras una querella contra el ex vicepresidente de los árbitros que presentó otro compañero, que es Estrada Fernández. Lo que pide la Fiscalía es que se investiguen los pagos de casi 3 millones de euros, pagos de 2,9 millones que el Barça entregó a la empresa de Enrique Negreira. Y puede que te preguntes, ¿no habíamos contado que la investigación elevaba esos pagos a casi 7 millones de euros o a más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018? Sí, pero la Fiscalía lo que hace es poner el foco entre el periodo de 2014 a 2018, que son los años que aún no han prescrito. Estamos hablando de una investigación de Hacienda que empezó en 2019 y, por tanto, se ciñe, la Fiscalía ciñe la denuncia a esos años. En todo caso, estamos ante un escándalo mayúsculo que debe llevar a los organismos responsables a tomar decisiones. El primero, el Barça, donde siguen sin dar explicaciones claras. Y por el bien del fútbol, de la competición y del deporte en general, ya están tardando en definir una postura clara la Liga, la UEFA, la Federación, Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Bueno, además de Rosell, además de Bartomeu, los dos expresidentes del Barça, y también del propio Enrique Negreira, hay tres denunciados más por parte de la Fiscalía: los directivos Óscar Grau, Albert Soler y el propio FC Barcelona como persona jurídica. Esto es importante señalarlo porque, como te acabo de decir, la actual directiva del Barça no ha movido ni un solo dedo. El silencio de Joan Laporta es, cuando menos, revelador. Y hay que recordar que el actual presidente, ya ocupó el mismo cargo en el Barça entre 2003 y 2010. Aunque la denuncia no se dirija contra él, porque los delitos de esos años habrían prescrito, en aquella época se realizaron pagos al vicepresidente de los árbitros, también en aquella época de Joan Laporta. Ya no puede escudarse, ya no puede esconderse el presidente del Barça diciendo que son simples investigaciones periodísticas, informaciones de los medios de comunicación. No, no. Ahora mismo hay ya una denuncia de la Fiscalía que se sustancia en acusaciones muy graves. ¿Debe dimitir ahora que el caso ha dado un salto? Pues hace ya 3 semanas, cuando se destapó el escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo tenía claro.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no?
Bueno, pues está bien que Tebas indique a Laporta lo que tiene o no tiene que hacer, pero la Liga ha de actuar. Porque el actual líder de la competición está siendo investigado por comprar a los árbitros. Y aquí, de momento, ni desde el FC Barcelona ni de los que tienen algo que decir en la competición, en la Liga y en el deporte español, tampoco se han movido. Por lo demás, vamos despidiendo una semana marcada por el pulso interno en el gobierno. Una semana en la que es verdad que entre Podemos y el PSOE se han alcanzado, momentos de máxima tensión. Y se han lanzado entre ellos también acusaciones de trazo muy grueso. Acusaciones graves. Es verdad que hemos visto a Podemos votando en el Congreso en contra de una propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Pero punto. Nada más. Aunque alguno de los dos socios improvise el guión de esta película, ahora que estamos en el fin de semana de los Oscar, el guión de esta película está escrito. Nadie va a romper la coalición. Miren a cualquiera de los ministerios de Podemos. A Igualdad, al Ministerio 2030 de Jone Belarra, al de Consumo, con Garzón a la cabeza. Allí, pues hay un elevado número de cargos y de carguillos que no se van a ver en otra. Por eso, después de una semana en la que los dos han querido acotar su territorio, ahora toca vender otro mensaje. Y ese mensaje nosotros que, bueno, no solo nos peleamos, que también seguimos trabajando e incluso llegamos a acuerdos. Y ahí está ese pacto entre los dos que ha llegado sobre la reforma de las pensiones. Aquí hay que recordar que es un requisito fundamental para que Europa entregue los 10.000 millones de euros previstos en el cuarto pago del Fondo de Recuperación. El plazo que nos habían dado terminó el 31 de diciembre y el ministro Escrivá ya había pedido una prórroga bajo la justificación de que estaba negociando. Ahí la negociación se limitaba a los dos socios de coalición, porque hasta entonces no habían llegado a un acuerdo. Ahora ya sí. Cuando el asunto empezaba a hacerse bola, en medio de una semana especialmente complicada y de división evidente entre los dos socios de gobierno, pues ha llegado el acuerdo y ha llegado también la carrera por colgarse la medalla.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
Corregimos el problema real que tiene el sistema público de pensiones en España, que como saben, siempre he dicho, no era un problema de gasto público, sino que era un problema de ingresos públicos.
El punto clave del acuerdo hace referencia a los años de cotización que se computan para calcular la cuantía de la pensión. El sistema actual establece 25 años. En noviembre, y te lo contamos aquí, la propuesta del propio Escrivá elevaba el periodo de cómputo a los 30 años, pero fue un planteamiento que sí que convencía a Bruselas, pero que no gustaba a Yolanda Díaz, ni a Podemos, ni tampoco a los sindicatos. Así que lo que han hecho ahora es buscar un punto intermedio, una decisión que pueda contentar a la Comisión Europea y también a sus socios. La nueva propuesta tiene dos opciones. Una, seguir con el cómputo actual de 25 años. La otra es elevarlo a 29 años, pero descartando los dos peores de la persona que se jubila. Lo que a efectos reales es hablar de analizar la cotización de cómputo, del cómputo de 27 años. Te preguntarás, ¿esto de qué forma garantiza la sostenibilidad del sistema? Porque es lo que se pretende. Es el objetivo que nos marca Bruselas, garantizar las pensiones en un futuro. Bueno, aquí nadie habla de reducir el gasto de la administración. En ningún momento se habla de aligerar el mastodóntico gobierno con 22 ministerios, con sus secretarios de Estado, sus secretarios, directores generales, asesores, asesorcillos, todo lo que ya sabemos. No, nadie habla de dejar de derrochar el dinero en campañas infames, sí, como las que nos vienen regalando a costa de todos los contribuyentes desde el Ministerio de Igualdad. No, de menguar el gasto político que rodea todo esto ni se menciona. Así que para que cuadren las cuentas, todo va a pasar por elevar impuestos y por elevar las cotizaciones sociales. Esto supone que los trabajadores en activo y que las empresas vayan a pagar más. Aquí el discurso de la izquierda siempre es el mismo. Tranquilos, que solo van a pagar más los que más ganan. Pero luego la práctica va por otro lado. En concreto, se pretende elevar lo que se conoce como mecanismo de equidad intergeneracional, que trata de garantizar precisamente la subida de pensiones con el IPC, que sea sostenible. Serían 60.000 millones que a las empresas les va a tocar aportar 50.000. ¿Qué dice la patronal? Que con ellos no han negociado nada, que con ese punto escondido en la letra pequeña del acuerdo, la reforma de las pensiones se financia a costa de penalizar los salarios. Hemos escuchado al vicepresidente de la COE, que es Lorenzo Amor, también presidente de los autónomos, y que advierte de las consecuencias. Dice que esta reforma, tal y como la han planteado, pone en riesgo la contratación y la viabilidad de las empresas y de los autónomos.
Mostramos nuestro frontal rechazo a esta reforma de pensiones que plantea el gobierno. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones, con una importante subida de los costes laborales.
A los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT les suena bien la música, cosa que tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta que es difícil distinguir ciertos partidos de determinados sindicatos. Ya veremos en qué se sustancia, en qué se concreta esta reforma del sistema de pensiones, porque no es la primera vez que nos han contado, nos han dado pistas de por dónde va a ir, y luego en los trámites sucesivos ha ido por otro lado diferente. Aquí todavía tiene que ir al Pacto de Toledo, que ya sabes que es esa comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones. Tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros y después tiene que desarrollarse todo el trámite parlamentario. Por cierto, este sábado se cumplen 19 años de los atentados terroristas del 11 de marzo. Ese día 10 artefactos estallaban en 4 trenes de cercanías en las estaciones madrileñas de Atocha, de Santa Eugenia y del Pozo del Tío Raimundo, con un trágico balance final de 191 muertos y de más de 2.000 heridos. Desde entonces se fijó el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy son muchos los actos de recuerdo que se celebran en la capital. El 11M no es un día más para los españoles. Seguro que tú también recuerdas qué estabas haciendo aquella mañana sombría de marzo. Así que vaya nuestro recuerdo para los familiares de las 191 personas que murieron en aquellos atentados y a los más de 2.000 heridos. Por cierto, el fin de semana, con Cristina, hoy, a partir de las 10, va a comenzar precisamente desde esa estación de Atocha, donde estallaron dos de las bombas el 11 de marzo. Están pasando más noticias este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Drama migratorio.
500 personas a bordo de una barca en peligro de naufragar han sido rescatadas esta madrugada en la costa italiana de Calabria, donde al menos 73 migrantes murieron hace 2 semanas. Cerca de 1 millar continúa en situación de peligro.
Intervenido.
El Silicon Valley Bank por Estados Unidos tras su colapso en bolsa, que ha afectado también a la banca española. La entidad especializada en la financiación de empresas tecnológicas ha tenido que ser nacionalizada tras no encontrar un comprador.
Rescate.
El que piden los autores del ciberataque del Hospital Clínic de Barcelona, de 4,5 millones de euros. Amenazan con publicar datos de los pacientes. Desde el domingo ya se ha podido recuperar, eso sí, el 90% de la actividad.
Prisión provisional.
Para un hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una niña de 13 en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Quedaron en la estación de Sants tras conocerse por las redes sociales.
Caso Marta del Castillo.
La policía pide permiso al dueño de una finca privada de Sevilla para reactivar la búsqueda del cadáver de la joven. Miguel Carcaño dio detalles de una ubicación compatible con las características de un pozo localizado en esa finca.
Y nueva jornada de Liga marcada por el escándalo del Barça Gate. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol vive en la actualidad dos caminos paralelos, pero que con el paso del tiempo se pueden entrelazar y pueden tener consecuencias. Por un lado, la competición como tal, con toda la emoción del mundo en la parte baja de la clasificación y la incertidumbre sobre si se mantendrá la incógnita hasta el final en la lucha por el título. Y por otro lado, el caso Enrique Negreira, cuyas consecuencias pueden ser más graves de lo que esperábamos en un comienzo. La Fiscalía denunció ayer el caso en un juzgado, en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. En la denuncia se acusa al Barça como persona jurídica, se acusa a José María Bartomeu y se acusa a Sandro Rosell. Les acusa de delito continuado en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. Dice la Fiscalía que alcanzaron un acuerdo con Negreira para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros y en los resultados de las competiciones. Cuidado a la UEFA. En su artículo 4 contempla la exclusión de un club por haber participado en la alteración ilícita de partidos tanto a nivel nacional como internacional, por lo que no se descarta que el Barça pueda ser excluido incluso de la Champions. Cuidado, que las consecuencias, por lo tanto, pueden ser muy graves. Entre tanto, el campeonato sigue. El Madrid recibe hoy a las 2 al Español. Ya no caben más errores de los blancos si quieren seguir vivos en la lucha por el título de Liga, mientras que el Barça viaja mañana a las 9 de la noche a San Mamés. Gran partido para cerrar el domingo. ¿Hay Liga? Pues lo sabremos después de escuchar todo el fin de semana el tiempo de juego.
Gracias, Joseba. Te hemos contado todo lo que indica, todo lo que relata la Fiscalía en esa denuncia. También Joseba Larrañaga nos acaba de ofrecer algunas otras claves, mirando, cómo no, a la UEFA. Y mientras, desde el Fútbol Club Barcelona, ¿qué? Guardan silencio. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. El Fútbol Club Barcelona no ha querido manifestarse públicamente, pero sí de puertas hacia adentro. Según explican desde las oficinas del Camp Nou a la cadena COPE, esperaban ya esa denuncia de Fiscalía, pero remarcan que no deja de ser una hipótesis del fiscal. Aún así, el Barça ayudará en la investigación que empieza ahora en los juzgados de la ciudad condal. Además, fuentes del club reiteran a esta emisora que nunca han comprado a ningún árbitro ni se ha pretendido influir en decisiones arbitrales. El presidente azulgrana, Joan Laporta, anunció que haría una rueda de prensa que se ha aplazado por consejo de sus asesores a la espera de que la investigación del caso Negreira avance.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
Oye, este sábado, este domingo, 22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado, Real Madrid Español.
Vaya cabezazo del casi debutante.
Y el domingo, Athletic Club Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 17, 22, 39 y 46. Soles 5 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 €. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos ocupamos ahora de dos empresas que son noticia por dos motivos muy diferentes. Por un lado, Ford, la compañía automovilística, que ha anunciado un ERE que va a afectar a más de 1.100 empleados de su planta de Almusafes, en Valencia. Ahora la plantilla roza los 6.000 trabajadores. Los sindicatos esperaban un recorte de empleo, sí, pero no de esa dimensión. Y desde el gobierno avisan, las ayudas que han venido recibiendo a lo largo de estos últimos años, tanto estatales como de la propia Generalitat Valenciana, están sujetas al mantenimiento del empleo. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Una cifra que ha condicionado una primera toma de contacto para negociar el expediente de regulación de empleo previsto en la fábrica.
Que va a ser complicada que podamos garantizar que el 100% de las salidas pues sean voluntarias y con acompañamientos hasta la jubilación o con bajas incentivadas para la gente más joven.
Es José Luis Parra, portavoz del sindicato UGT en la planta. En abril de este año está previsto que cese la fabricación de dos de los tres modelos que se fabrican actualmente en Almusafes. Un claro paso hacia la electrificación, algo que al menos ya está garantizado.
Recientemente, el año pasado, alcanzamos un acuerdo con la Dirección Europea que ha permitido que Almusafes sea la adjudicataria de una plataforma 100% eléctrica de Ford.
Ese es el consuelo, pero ¿y ahora qué? A negociar con una premisa muy clara por parte de los trabajadores.
Lo que no va a poder pretender la empresa es abaratar los planes que en su día acordamos en solitario. Tenemos una credibilidad con la plantilla y nuestro planteamiento va a ser empujar para mejorar esos planes.
Ambas partes se citan para el próximo día 16 de marzo con el objetivo de continuar las conversaciones.
Te hablaba de dos empresas. La mala noticia nos llega, lo ha escuchado, de Ford. La buena, de Navantia. La empresa pública va a contratar en los próximos años 1.500 trabajadores para sus tres centros de Cádiz, de Ferrol y de Cartagena. Vamos cerrando una semana convulsa en el seno del gobierno, sí, a cuenta de las políticas feministas. El punto de mayor tensión se vio en las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer, pero también por la negativa de Podemos apoyar el inicio del trámite para reformar la ley del solo sí es sí, una norma que de momento ha provocado esas rebajas de 721 condenas a delincuentes sexuales y 74 excarcelaciones. Es un dato que lo dio a conocer el Consejo General del Poder Judicial el pasado 2 de marzo, pero desde entonces se han seguido produciendo tanto rebajas de condena como excarcelaciones. Estaría bien que desde el CGPJ lo actualizaran en los próximos días. De lo que sí tenemos datos actualizados es del número de casos de violencia de género. Tanto el número de víctimas como el de denuncias presentadas subió en 2022 un 11%. Y la cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos, según el Consejo, creció un 19%. Patricia Rossetti.
Una media diaria de 500 víctimas, un aumento del 11% respecto a 2021. El año pasado se presentaron 182.000 denuncias y más de 176.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Una subida generalizada en los datos, aunque incompleta a causa de la huelga de los letrados judiciales. El año pasado hubo un 5% más de órdenes de protección, la misma subida que en las sentencias dictadas. Y en el 77% de los casos fueron condenatorias. Un dato llamativo es el de los menores juzgados por este delito, 305, lo que supone una subida de cerca del 19%. En la mayoría de los casos, el 72% fueron las víctimas quienes presentaron la denuncia y en el 15% fue la policía, denuncias derivadas por los atestados policiales. El dato que no suele variar es el de la retirada de la denuncia, se mantiene en el 10%. Por comunidades autónomas, Baleares está a la cabeza, seguida de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
¿Qué dicen los periódicos sobre la reforma de las pensiones del ministro Escrivá?
Pues mira, coinciden, por ejemplo, dos de ellos, ABC y El Mundo, en su titular. Dice el primero que el ministro carga sobre el empleo esa reforma, mientras que El Mundo especifica que esa carga es sobre empresas y trabajadores. Para este último, para El Mundo, como aseguran sus páginas de opinión, es una oportunidad perdida esta reforma para salvar un modelo en quiebra. Apunta ABC que el ministro Escrivá eleva las cotizaciones de empresas y trabajadores, especialmente los salarios más altos. ¿Para qué? Pues para esquivar los ajustes que nos pide Bruselas y también para contentar así a su socio de gobierno, a Podemos. Leemos en su editorial que el gobierno presume de tener a la Unión Europea de su lado para cambiar este sistema de pensiones, pero que esto no hace buena su propuesta, ya que carga en el mercado laboral todo el peso de financiarla. Y por esto mismo, como leemos en La Razón, la patronal ha estallado contra ella, contra esa reforma. Una reforma, según el editorial de este diario de La Razón, deficitaria y con sombrío futuro. Mientras, El País lo que hace es cambiar un poco el enfoque, verlo desde otra forma, y asegura que el ministro lo que ha hecho es activar un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto.
Interesantes también las reflexiones que hacen los periódicos hoy sobre esa denuncia de la Fiscalía a dos expresidentes del Fútbol Club Barcelona y también contra el propio club.
Sí, como cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo, el Ministerio Público acusa al Fútbol Club Barcelona de pagar a Enríquez Negreira, al ex vicepresidente de los árbitros, para que influyese en las decisiones arbitrales. Así se puede leer tal cual en esta denuncia. Habla de acuerdo verbal y confidencial. Una vergüenza insoportable con la que el fútbol español debe reaccionar, dice este periódico en su editorial. Poner al Barça y a su presidente en el sitio que merecen representaría un refuerzo moral para la competición. Y es que el Ministerio Público sostiene que el Barça apunta a ABC, pues que tanto el club como dos de sus presidentes, Rosell y Bartomeu, tú lo decías, incurrieron en un delito continuado de corrupción.
Y señala directamente al actual presidente también, Joan Laporta, porque aunque estemos hablando de delitos que se cometieron durante su anterior etapa, al frente del Barça habrían prescrito, pero eso no le exime de responsabilidades.
Y Antonio, precisamente este periódico ABC trae a su portada que los independentistas catalanes vuelven a la carga con el gobierno regional, con Pere Aragonés encargando, dice este diario, el guión para un referéndum pactado con Pedro Sánchez. Se refiere a que el Ejecutivo catalán ha fichado a los inventores del llamado derecho a decidir, que es un grupo de expertos, estudiosos de campos relacionados, por ejemplo, con el federalismo y la secesión. Y su fichaje pues sería para preparar y difundir un acuerdo de claridad que permita al independentismo vestir de legalidad otra cosa. Consulta ilegal. Y luego cuenta El Mundo que ha llegado el momento, Antonio, que Yolanda Díaz se ha decidido y va a dar el paso acelerando su candidatura a las elecciones generales en plena crisis de gobierno, que va a anunciar en un acto a finales de marzo y o principios de abril. Pretende aglutinar en su plataforma Sumar, dice este periódico, a partidos a la izquierda del PSOE, pero no cuenta con Podemos. Por ahora.
Llega el momento de Yolanda Díaz, dice El Mundo. Lo que llega el momento es de César Lumbreras y de Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Enfermedades raras, trastornos que afectan
número reducido de personas.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Perdona, que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre 1 de cada 5.000.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Hay muchas personas que conllevan una enfermedad rara y no se investiga. Y la desesperación de su familia es brutal.
Y las madres con vástagos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.